107.1 Radio Salobeña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, buenos días, mundo. Gracias por estar ahí un sábado más escuchando ¿Y tú qué escribes? Todos los programas que hemos hecho han sido muy especiales. Lógicamente, pues como en todo lo que pasa en esta vida, a veces sale mejor, otras no tanto, pero en todos ellos ponemos nuestro corazoncito para que os guste. Dicho esto, hoy voy a hablaros, como siempre, de temas importantes para seguir viviendo. Hace unos pocos meses, la noticia de que se iban a arrancar miles de hectáreas de olivos nos puso a toda la sociedad española, sobre todo a la andaluza, en estado de máxima crispación. Bueno, ahora parece ser que la noticia es la salvación del olivo, mandando semillas al búnker del Ártico. Quien nos sigue recordará que también hace bastantes meses ya hablamos aquí de este famoso búnker situado en Svalbard, Noruega, a 1000 kilómetros del Polo Norte, y que es una bóveda global de semillas, dicen que para preservar la humanidad, o su alimento en este caso. Espero que en un futuro próximo no le dé al señor de la X, no al señor X, señor de la X, por llevársela a Marte. En fin, no daré ideas por si acaso. Decía hace unos días, concretamente 876.000 días, o lo mismo 2.400 años, el filósofo Demócrito, que el que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto. Esto nos invita a reflexionar sobre una de las cosas que más nos afecta a día de hoy, la procrastinación. ¿Y qué es esta palabra tan maquiavélica? Pues veréis cómo va a sonar, y mucho. Es el hábito de posponer deliberadamente tareas, decisiones o responsabilidades importantes, sustituyéndolas por actividades más irrelevantes, placenteras o menos estresantes. De aquí podemos extraer aquella frase que se atribuye a Benjamin Franklin: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y que aconseja no mostrarse perezoso, sino ser diligente en hacer el trabajo pendiente. Pero también hay quienes defienden la procrastinación. Por ejemplo, Mark Twain se burlaba de estos aforismos construyendo un adagio: no dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. Carmen Grau, en La chica de los libros, dice: si eres escritor, deja para mañana lo que puedas hacer hoy. Esto nos lleva a un conocido refrán español que decía: cada maestrillo tiene su librillo, que significa que cada cual tiene su propia manera de actuar, trabajar, enseñar o resolver sus problemas. Yo lo enlazaría a otro refrán muy nuestro y siempre actual, que dice: vive y deja vivir. Básicamente, el respeto a la privacidad y a la libertad ajena. Y aunque hay quien lo confunde con la expresión francesa de aquella de la época después de la República, laissez faire, laissez passer, no tiene nada que ver, por cuanto esta última, dejen hacer, dejen pasar, aboga por el libre mercado y no la intromisión estatal en temas económicos. Hoy es 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. En este mundo existen alrededor de 7.168 idiomas distintos. En los 22 países de habla hispana se usan habitualmente cientos de lenguas, donde solo en Hispanoamérica son unas 500, y exclusivamente en México hay 68. En 1893 nació quien fuera marqués de Salobreña, el músico Andrés Segovia. En 1928, la escritora mexicana Amparo Dávila. Tal día como hoy, de 1957, sería elegido como nuevo miembro de la Real Academia Española Camilo José Cela. Y nos dejarían también en un día como hoy Antonio Díaz Miguel, en el 2000, entrenador de baloncesto, y Amancio Amaro, jugador del Real Madrid, que no podía dejar pasar, en 2023. A lo largo de la historia, a la inspiración se le ha llamado de múltiples formas, como musa para arte y ciencia, numen, el arrebato creativo que siente el artista, estro, inspiración poética intensa, vena, momento de gran creatividad, soplo, sugiere influencia divina, entusiasmo, estar con un dios dentro, y duende, el poder misterioso y creativo que surge desde el interior. También lo hay, como yo, que no creen en ninguna de estas. Y no he querido leer ningún poema hoy, porque para eso nos acompaña un gran poeta hoy en Y tú que escribes, Antonio Valle Sánchez. Hola, Antonio.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias por aceptar nuestra invitación para acompañarnos en el programa. Ya conté a nuestros oyentes que este programa deberíamos de haberlo llevado a cabo hace unas cuantas semanas, pero por nos diste el susto el día 31. Más susto te llevarías tú.
Más susto se llevó
tu mujer.
Mi señora.
Bueno, tenemos algo en común, tú y yo. Te comentaba antes que tú naciste en el Albaicín, en Granada, y yo aquí en el Albaicín de Salobreña, y que Salobreña tenía dos y tal, en fin, uh-huh. Nos llevamos uno.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos algo de tu niñez por allí, por el Albaicín.
Pues, primero deciros que es un honor estar aquí, agradecer tu invitación, con mucho gusto.
Muchas gracias.
Que me complace en estar aquí en Salobreña, pueblo de mi familia, de mi señora, de mis cuñados, mis suegros. Y un poco emocionado, como siempre que quiere sacar palabras del corazón. Y qué deciros de mi Albaicín, mi abuelo era Raúl, hacía herradura, estrebe, iba por todos los pueblos en aquellos tranvías de entonces, cargado el hombre para venderla en el mercado. Y luego nos fuimos a vivir al cercado bajo de Cartuja, ni más ni menos que a la calle Herrera, donde pasaban tres líneas de autobús, 2-1 y un 7. Y los gitanos, que también pasaban, pero de noche, porque les pegaban. Y un barrio de mucho arte, con decirle a ustedes que mi padre era Rubio el Cantao, un cantao de solera, pero era como yo, nunca quiso vender su cante, lo mismo que yo nunca he querido vender mi poesía. Porque mi poesía es una poesía que siempre se la dedico a mis amigos, a la familia, a la gente más allegada. Pero por circunstancias de la vida, una hada madrina que la tengo aquí cerca y otra persona muy cercana a la familia me indujo a decir: Antonio, anímate y saca un libro, saca un libro. Yo tenía cientos de folios de allí, de mis tiempos pasados, que los naufragios de la vida te los vas perdiendo en el camino. Y esa familia, esa persona muy allegada me propuso que hiciera un libro pero para los hijos, para que tuvieran un recuerdo. Y este consuegro mío, que el hombre es un sol, pues me animó: Antonio, aquí tienes Caja Rural de Granada, aquí tienes el auditorio para lo que necesites. Y ahí empezó mi andadura un poco pública, como diría yo, un poco vergonzosa de recitar de cara al público, de coger las manos de las personas que me escuchan y mirarlas a los ojos y decirle: estoy con vosotros, lo que estoy diciendo es pura verdad, no os miento, son palabras que salen del corazón. Y aquí me tiene en este pueblo tan maravilloso y tan querido como es Salobreña, de mis amores, como digo yo, y aquí estoy, que me han invitado.
Muchísimas gracias. Yo decirte que yo apuesto y te comentaba antes que nos hemos constituido hace poco en asociación cultural y en el momento que dispongamos de algún tipo de subvención, nosotros somos de los que apostamos porque la cultura tiene que estar en la calle, gratuita, cerca de todo el mundo. O sea que en eso te apoyo totalmente. Y en cuanto a lo de la obra, una vez que te pica el gusanillo, como yo digo, ya no puedes dejar de escribir. Nos pasa. Yo muchas veces no recuerdo, ya voy por el cuarto, como te decía, y a veces crees que no eres escritor, pero eres escritor desde el primer momento, porque ya es que no te deja respirar. ¿Por qué te llaman Poeta del Valle?
Pues esa pregunta es muy curiosa, es muy interesante. A mí me hace mucha gracia porque las personas como usted me lo dice.
¿Como quién has dicho, perdona?
¿Eh?
¿Has dicho como quién?
Como usted.
¿Como yo?
Como usted.
Bueno, a mí no me llames
usted. Los del Albaicín, nosotros nos criamos todos enfrente de un colegio de pago y se nos pegó algo de...
Sí, pero nosotros somos Illo, hola, pasa, nada, ¿qué tal? Pero usted no, por favor.
Gaby, ¿no?
Gaby.
Sí, sí. Pues muy sencillo, porque mi apellido es Valle, soy Antonio Valle, vivo en el Valle de Lecrín, Valle de la Alegría, y soy poeta. Entonces, con más razón, llamarme el Poeta del Valle, porque me llamo Valle, soy poeta y vivo en el Valle.
Era blanco y en botella.
Blanco y en botella.
¿Cómo llega un minero a ser poeta? Porque conocemos la canción de Antonio Molina, del Bueno, aquella del Soy Minero del año 55. Pero, ¿un minero hoy día? ¿Fuiste minero?
Sí.
Antonio Molina, ¿no?
Yo fui minero.
¿Con todo el sentimiento que le ponga la canción?
Yo fui minero, trabajé 15 años bajo tierra en una mina de carbón en Andorra de Teruel, trabajando para Endesa, y... Quizás ahí es donde nació mi espíritu poético. Porque yo siempre escribía, de pequeño le escribía a los amigos cartitas para las novias. Siempre me decían: que no se entere que soy yo. Y siempre le escribía: te quiero mucho, qué bonita eres, qué tal. Y ellos se enamoraban y yo disfrutaba con eso. Y a la familia le escribía yo recuerdos, redacciones de la primavera. Madre del amor hermoso, fuente de todo consuelo, todas aquellas historias que decíamos de pequeño. Y aquello yo nunca lo solté, pero, Gaby, no sé qué ocurrió en la mina, sentirme tan solo, tan triste, tan profundo, tan oscuro, que algo en mí despertó el sentimiento y me dijo: Antonio, tú no vas a ser en la vida cantador de flamenco, pero tú vas a ser poeta. Escritor, yo tengo 7 libros escritos. Ahora estoy terminando una novela que se titula El Barrio, que es el mundo visto a través de los ojos de un niño. Y tiene un prólogo de 30 segundos, si les parece bien se lo puedo decir, el prólogo de mi libro El Barrio.
Si lo quieres decir ya.
Sí.
De todas formas nos va a leer...
Bueno,
poemas tuyos,
lógicamente. Estoy aquí a vuestra disposición, claro que lo que sí, me pidáis, claro. Os voy a leer los poemas. No dino. Leo, lo suelo decir de memoria.
Sí, bueno, yo a eso no llego, fíjate tú. Bueno. Aunque lo haya escrito hace 5 minutos, ya no bueno, me acuerdo.
El prólogo del barrio empieza sí. Así y dice, yo de pequeño quería ser misionero. Yo recuerdo las diapositivas que nos traían los profesores, los jesuitas de religión que tenía, y en los cuales yo vi a los niños pequeños desnudos y yo decía, Dios mío, con mis pantaloncitos de pieza que mi madre me surcía, ¿y por qué yo no le doy a esos chiquillos mis pantaloncitos y le quito ese frío? Pero no quería ser misionero, no. Yo de pequeño, ahora recuerdo, yo quería ser bombero porque me extasiaba aquellos camiones, aquellos coches color rojo del fuego, con aquellas escaleras tan altas que subían al cielo. Pero tampoco quería ser bombero, no, porque a mí no me gustaba ir apagando de casa en casa su fuego. Yo, de pequeño, ahora recuerdo, quería ser torero, pero no de esos toreros que matan a los animales, de esos no, por Dios. Yo lo que quería es saltar las tapias y bailar desnudo a la luz de la luna. No sé cómo se llama. Yo de pequeño, ahora recuerdo, yo de pequeño era muy feo. Tan feo que las niñas no se fijaban en mí y los curas tampoco, menos mal. Las niñas se fijaban en esos 4 guaperos de clase que las volvían locas, y que los curas se los llevaban a merendar, al cine, en fin. Yo de pequeño quería ser marinero, irme a una isla desierta con mi barquito velero, pero tampoco quería ser marinero. Yo de pequeño, ahora recuerdo, yo de pequeño lo que quería ser, ya no me acuerdo, pasaron tantos años. Yo de pequeño lo que quería ser era poeta, para recitar estos versos, cosas de niños que sentimos cuando aún tenemos sueños, yo de pequeño.
Qué bonito, joder. Precioso el prólogo. Además eres un luchador vital. No me gusta hacer estas referencias, pero porque es meterse en la vida privada de nadie. Pero por tu paso desgraciadamente doloroso por hospitales de Granada. ¿Nos quieres contar algo?
Sí, como no. Mi lucha ha sido últimamente, desde que salí de las minas, siempre ha sido una lucha muy solidaria. De hecho, he estado repartiendo mis libros por el PTS, San Juan de Dios, por Sevilla, por Huelva, por muchos sitios. He estado recitando en Lisboa, he estado recorriendo Latinoamérica, pero mi mayor ilusión, las lágrimas más dulces que se me han escapado en mi vida, ha sido cuando me sentaba allí en la sala de oncología y viendo a mis compañeros metiéndose la quimio, y yo les decía, compañeros, yo he estado en esa silla, en esa como vosotros, metiéndome la quimio porque yo soy como vosotros, soy un enfermo de cáncer y lo llevo a mucha honra, y mi poesía es un grito de esperanza, y decir que del cáncer se puede salir, no es un castigo ni es una maldición, solo es una enfermedad y se puede salir de ella, así que mi poesía es un grito de esperanza.
El ánimo es lo que en mayor porcentaje nos ayuda a poder salir de temas como estos. Hay mucha gente que no haya cáncer. Cualquier enfermedad, no voy a decir que sea leve porque todas son malas, pero hace que mucha gente se hunda moralmente, psicológicamente. Entonces el estado de ánimo es lo que en mayor medida, como digo, nos puede ayudar para salir de esto. Háblanos de tus versos, Antonio.
Pues mira, Gaby, hablando del cáncer, del cáncer maldito. Hablando del cáncer, porque ayer me comunicaron un vecino mío que tiene también. Bueno, hablando de esa enfermedad y como ese grito de esperanza, tengo aquí un pequeño poema que liga muy mucho con lo que estamos hablando. Se titula Bata Blanca. Y este poema lo escribí después de las sesiones de quimio, después de las sesiones de morfina que me metían porque el dolor era insoportable, pues me salí al pasillo a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana con mi blog, cuando se me calmaba el dolor, y escribía. Y uno de los poemas que escribí, que lo tengo ahí muy clavado en el alma, se titula Bata Blanca y dice así: camino entre penumbra por estos largos pasillos, arrastrando mis babuchas como el que arrastra su olvido. Las manillas del reloj de su esfera quedó suspendida. Cuídate, no te desmorones, que aún te queda mucha vida. Resuenan en mis oídos, van diciendo las visitas. Solo entré para curarme y mi miedo me decía: cuidado con los hospitales que te atrapan, te suicidan. Voy recorriendo los pasillos de estas paredes tan frías. Qué largas se hacen las horas, qué días interminables, qué ansiedad la que se siente, la que nunca sabe nadie. En este oscuro hospital trasiego de bata blanca, carritos de medicina, luces tristes que se apagan cuando la noche cierra tus ojos, esos que nunca se alcanzan. Tocan tus manos de día, de noche te las apartan para quitarte esa vía. Penas por los pasillos con el suero a tus espaldas, cama que se hizo tu cubil, habitación de paredes blancas. Negras nubes que se ciernen sobre la anestesia en tu alma, vuelo que recorres viendo de lejos tu casa. Quieres posarte sobre ella, pero nunca la alcanzas. Ese viaje se fue muy lejos, se pasó ya de tu casa. Desde lo alto del cielo vas viendo lo que más amabas, tu gente llorando en la tierra. Carritos de medicina, enfermos de bata blanca. Vas caminando derecho donde la luz está muy blanca, como nunca llega el día ese que tanto esperaba.
Cuánto dolor. Cuánto dolor. Ahí. En medio de esa línea. Muy bonito. Cuando comienza, ya nos has dicho un poquillo, a sacar de esa cabeza y ese corazón tus primeros poemas, versos. A mí me pasó, le decía antes a tu mujer, lo de las cartas. También lo he contado aquí alguna vez. Había amigos que sabían que escribía bien y me lo pedían. Escribe una carta para fulanita. Y ligaban ellos, claro, porque yo se la hacía para como si fuera él. Lo mismo que estás diciendo. Cuéntanos.
¿Qué quieres que te cuente?
¿Cómo empezaste? Aunque has dicho que es la mina, pero de niño, ¿qué te hace decidirte por me voy a poner a escribir porque esto, se me da bien?
Esto es una cosa, Gaby, que llega, toca tu puerta, abres la puerta y no encuentras a nadie. Dices, pero si yo he sentido que han tocado la puerta, pues igual me ha ocurrido a mí con la poesía. Yo le digo muchas veces a mi mujer, Nina, yo eso no lo he escrito, ¿eh? Dice, sí, sí, que la he escrito delante mía. Es como si te traspasaras. Es como, ¿cómo no decirlo? Gracias a esa enfermedad mi punto de encaje cambió. Y cuando yo escucho mi poesía en boca de otras personas, con música, pues me quedo extasiado, porque a mí me encanta escuchar mi poesía, que la diga otra gente. Cuando yo la digo, no me sienta igual. La escribo porque sale de... Es como un río sin compuertas, sale así, ¡pum!, a borbotones. Entonces, la mina, la enfermedad, las vicisitudes de la vida, mi Granada, mi lucha de haber sido emigrante con 18 añitos, me fui de mi tierra a meterme en una mina. He criado 5 hijos, tengo 10 nietos, he plantado muchísimos árboles, he escrito libros. Y si ahora me preguntan cómo empecé, es tanto el borbotón de agua que ha corrido por mis sentidos que ya no recuerdo exactamente cuándo empecé.
El comienzo queda tan
atrás. Comienzo. Ya que sé no. Que ha sido todo un llévame y no te pare, un llévame y no te pare. Y en la mina escribí un poema que se llamaba Canción a Lorca, porque yo soy muy admirador de
Federico. Iba a hablar ahora de eso. Pues Lorca, no, sigue. Lorca no ha muerto.
Lorca, Canción a Lorca. Y dice así: Y la noche se fue llenando de besos, niña, y de rosa, de ojos dañín mirando, de brazos que se abrazaban, de gritos que se quebraban, de tantas pequeñas cosas. Con olor aún a pólvora, la noche le dijo al día: ves y dile a la mañana que el sol no quiere salir, que la noche en su crujir subió a la luna en su lomo, por el cení horizonte la llevó a galopar, donde aullan aún los lobos. Ojos de cobre y de ensueño, va errando sin parar para poder descansar en su torre milenaria, donde tocan las campanas, donde renacen sus sueños. ¡Poeta! Tú que te enfundaste envuelto en mirto y azahar, las malas hierbas se aparten cuando tú en tu cantar por esas calles del alma se te oiga recitar. Alhambra, donde soñaste, Granada, donde descansaste. Hoy Federico, Granada entera se acuerda donde apagaron tus gritos de aquellas malas quimeras. Federico, tú no nos tengas en cuenta, que seguimos tu camino, ay, que seguimos tu camino, aunque nos cortes las venas.
Bueno, yo voy a hablar directamente a los oyentes. Como he dicho al principio, todos son programas especiales, pero no hay nada más especial que tener un grandísimo poeta para mí solo aquí. Vamos, esto es de ponerte el vello de punta. Antonio... A los que somos humildes escritores, muchísimas gracias. Lo hemos comentado antes, hace una semana comencé uno de los programas con el poema tuyo, Puri, musicalizado. Ella está aquí con nosotros, pero no es por hacerle la bola, es que empecé con ella porque me encantó. Cuéntanos algo de ese poema. Es fácil hablar de la persona que quieres, pero hay que expresarlo.
Sí.
¿Qué es más difícil?
Bueno, pues en dos palabras. Ha estado, ha estado, está, y no hay que esperarla. Eso define lo que es mi compañera. Ha estado, está, y no hay que esperarla, porque siempre está. Con eso quiero expresar.
Estupendo. Sigue leyendo los poemas.
Quisiera dedicar aquí a mi amigo Gaby, a la emisora y sobre todo a las personas de Salobreña. Quisiera dedicarle un poema que siempre se lo dedico a la gente joven, porque la gente joven piensa que la vida es eterna, que no te pones malo, ni te pilla un coche, nada. Los jóvenes viven como si la vida no fuera a terminar. Y sobre eso yo escribí un poema en las minas que se llamaba Al pasar los años. Y dice así: Al pasar los años voy viendo el tiempo recorrido. Lo que no, lo que sí, todo aquello que me hizo daño. Las plegarias que yo hice, los triunfos y los fracasos, los amigos que encontré sin querer yo buscarlos, los amores, las desdichas y aquellos besos tan amargos, el acné que me salía en la cara cuando solo era un muchacho. Al pasar los años voy recordando aquellos pantalones de campana que me quedaban tan anchos en la orilla de aquel río, cuando la tarde caía, cuando tanto te quería, las palabras que decías, amor mío, yo te amo. Al pasar los años mis manos se arrugaban, ya me iba yo encorvando, mi pelo se puso cano y mis ojos se entristecían y mi corazón latía dentro de mi cuerpo blanco. Dentro de mi cama fría yo salté de un solo salto. ¡Qué sueño más triste tuve! ¿Por qué hoy estoy llorando? Ya no corre más el tiempo cuando se pasan los años. Ya se para en un momento y te hace tanto daño. Al pasar los años quieres volar como las gaviotas, por los ríos, por los montes, por los campos, en las alas de las águilas ya subiste a lo alto. ¡Ay, ya quedaste frío y rígido! ¡Ay, buen amigo, ya se te pasaron los años! Al pasar los años.
Qué bien. Sigue, Leno. Antonio.
No me vayas a llorar, Gaby. No te emociones. Que...
¿Cuántos poemarios has editado? Dices que tienes 7 libros.
¿Todos? Sí. Publicados, tengo 3 y 2 que están a punto de salir. Pero luego tenía otros 2 más de las minas. Tenía... una historia.
Pero todo es poemario, tiene
novela, no, como novela corta. Antes. Este del barrio es un libro, el mundo visto a través de los ojos, sí, de un niño. Sí. Lo que pasa es que tu esencia poética brota sin querer, aunque sea en prosa, brota sin querer. Y espero en breve, en contar que me cure la manito, estoy terminando el libro. Y estoy publicando ese y otro libro. Un libro que lo compuse, se llamaba Los Gangosos.
Ah, boli.
Sí, yo escribo a boli. Por eso tengo un poco parado esto, porque ahora mismo me cuesta, escribo a bolígrafo. Y mi historia, pues, es una historia sencilla, una historia humilde de un luchador que ha trabajado para sacar el jornal y la comida de mi hijo, de mis 5 hijos. Tengo 10 nietos, a cuál de ellos más precioso. Y nos reunimos en el Botijo, que es donde yo vivo. Nos reunimos y hacemos una paella, unas migas.
Cuando vienen se te quita todo.
Oh, se me quita todo. Tengo sobre eso, con vuestro permiso, para todos los oyentes de Salobreña que quieran escucharlo. Tengo un poema de un buen amigo mío. Ella era médico, era arquitecto, muy amigo mío. Se llamaba Antonio, igual que yo. Y un día en la Plaza Las Pasiegas, allí en Granada, me lo encontré sentado en la escalinata, así muy demacrado, muy cochambroso. Y al pasar miré y digo, ¡ay, pero si es mi amigo Antonio! ¡Antonio, eres tú! Dice, sí, soy yo, así con la voz muy quebrada. Antonio, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Y me contó mi amigo lo que le pasaba. Y sobre eso escribí un poema que se titula El borracho. Así que si alguna vez ustedes, amigos de Salobreña, ven a un hombre cochambroso, hecho polvo, no lo desprecien. Pregúntense o pregúntenle qué le ha llevado a esa situación. Y dice así el poema. Solo me llaman borracho. ¡Ay, para nadie tengo nombre! Todos dicen... ¡al borracho! ¡Echar de ahí a ese hombre! Sin saber por qué camino me pongo a andar hacia el campo y paso la borrachera en mi soledad llorando, como si fuera un chiquillo perdido en medio del campo. Allá lejos de las copas no pasa mi pensamiento. Si me voy a la taberna, no quieren que esté allí dentro. Y yo era un hombre honrado, siempre iba bien vestido. Hasta que un día a la taberna llega y me dice un amigo,
¡Antonio! ¡Corre! ¡Vete a tu casa! ¡Ay, pues acaban de decirme que has tenido una desgracia! Lo miré sobresaltado, pero no pregunté nada. Corriendo marché a mi casa sin saber lo que pasaba. ¿Mujeres? Mujeres había en la puerta. Cuando llegué me gritaban. Corrí a mi habitación y entré en las tristes miradas. Allí mi fiel compañera, mis vecinos y parientes la tenían amortajada. Mi hija de 5 años a mi cuello se abrazaba, llorando por lo que Dios de nuestro lado apartaba. Pasaron algunos meses, aunque nunca la olvidaba. Vivía muy resignado junto a mi hija dorada. Todos los días me salía al encuentro del camino y siempre me preguntaba: papá, papá, ¿qué regalo me has traído? Siempre le traía algo que compraba en el camino. Siempre miraba la cesta por saber lo que había comido. Hasta que llegó una tarde que al paso no me salió. ¿Qué le pasará a mi hija? ¿Qué le pasará, por Dios? Miré a lo lejos y vi humo. Estaba ardiendo mi casa. Allí se quedó mi hija en medio de la fogata. Perdí a mi esposa y recuerdo y hasta mi hija dorada. ¿Qué falta con el mundo si ya no me queda nada? ¡Ay, qué importa que me aborrezcan, que me escupan a la cara si yo bebiendo me olvido de tanta pena pasada!
Antonio, me dice, no te emociones. Madre de Dios.
No te esperabas tú esta sorpresa, ¿no?
No. Ya decía yo que iba... Bueno, y que tengo un espectáculo para mí solo aquí, en primicia. Me decía el otro día, hace un rato, que te leen por todo el mundo.
Sí.
¿Hasta dónde han llegado tus versos?
¿Mis versos? Pues mira, han estado en República, han estado en México, han estado en Cuba, han estado en Lisboa, han estado en Sevilla, han estado en Huelva, han estado en Zaragoza, han estado en Barcelona. Yo qué sé.
Han recorrido el mundo. Centroamérica, sobre todo.
Sí. Me dieron el premio nacional de poesía, el premio Conde de Ubrite, el premio nacional a la crítica, a la interpretación, porque pedían poetas y rasodas. Y yo es que tengo la suerte de escribir mis poemas, interpretar mis poemas. Porque yo he ido a muchas presentaciones de poetas, yo he escuchado a Alberti, por ejemplo, y yo me he salido porque digo, Alberti, por favor, estarte calladito porque da pena. Sin embargo, escuché a Paco Ibáñez interpretando la canción, los poemas de Alberti y gusta. Los poetas normalmente son gente con palabras muy parcas, muy... Pero yo tengo, como no he salido, lo dije al principio, no he podido salir a mi padre cantando, pues he salido con este don de escribir y poder interpretar mi poesía.
Yo digo muchas veces, trato poco a poco, de todas formas no es lo mismo que cuando empecé el programa, que ya llevamos, dentro de poco haremos 2 años, yo leo el poema. No lo interpreto, no soy un rasodia de esto, no, yo lo sé. No recito bien. A mí me gusta escribir, pero no recito bien. Entonces, lo que tú haces no es recitar, Antonio. Como decimos vulgarmente, eres un máquina.
No, hombre.
Eres un máquina total.
Mira, tengo aquí un poema, si me lo permites. Este poema se lo compuse a mi compañera cuando salía de la habitación, porque, como he dicho, el libro A Flor de Piel está escrito íntegramente en los pasillos, en el hospital del PTS de Granada, íntegramente. tardé como un par de meses, pero la esencia de ese libro. Y recuerdo que venía a verme una tarde, una mañana, se iba por la tarde, no se quería ir. Yo, por favor, nena, no, aquí no te quedas porque esto es súper incómodo, que yo tengo el timbre y la enfermera. Y quiero comentar, si me lo permite, una anécdota en la cual yo vi salir del aire acondicionado una araña enorme, metálica. De hecho, le he escrito a esa araña, que es la parca, que es la muerte, le he escrito un poema que se titula Yo la he visto. Y venía hacia mí y cogía yo mi árbol de Navidad, que era mi suero y todo la quimio, o sea, la morfina y todos los calmantes, para darle en la cabeza a esa araña que iba a picarme, y con el otro lado buscando el timbre para la enfermera. Dios mío, ¿esto qué es? Se paró enfrente de mí, me miró con esos ojos rojos, oscilantes, penetrantes, y se fue al lado del compañero, porque teníamos las habitaciones dos, y se fue al lado, se metió por la esquina, a la media hora se murió el compañero. Todos los días venía a verme la araña y se sentaba en los pies de mi cama, todos los días. Y este poema, es que recordar eso para mí un poco. Escribí un poema que dice así. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Y no comprendes que este dolor y esta pena van corriendo por mis venas, por la noche y por el día? Hoy quiero escribir poemas y perderme entre sus líneas, como carreteras que van por esas lejanas vías. Pero no encuentro la inspiración. Mis manos ya no me miran, ni suspiro en este blog donde antes viera vida. Miro por la ventana y en el horizonte se pierden mis ojos, con ese rumor de deseo, con esa insolencia de enojo, con ese querer y no llegar donde llegaron los otros. Dejadme salir de aquí. Si existe un Dios, yo se lo pido. No me dejéis deambular tan solo por estos pasillos. Destino, tú que diriges todo lo que no está escrito, deja a este pobre hombre salir. Líbralo de este suplicio. Por la ventana vi pasar una sombra que se alejaba. Unos pasos en la ciudad. Unas hojas quietas y en calma. Una lágrima en el cristal, la mano que saludaba. No sé si diciéndote adiós o vente conmigo, cariño mío, vente conmigo a mi casa.
No te vayas, no la acompañes, ni caso, que no la acompañes, ni caso, a la araña esa. Mi libro va por ahí. No exactamente sobre la muerte, pero sí sobre otras experiencias. He comentado alguna vez, no soy para nada religioso, pero como dicen los gallegos, a bello ailo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? No tener fe en que hay algo. De aquí, los científicos, una de las premisas es, ¿cómo era aquello? La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá. Pues nosotros somos parte de la energía del mundo y de aquí volaremos a otro sitio, donde sea. O sea que, léanos más, Antonio, a mí me tienes anonadado aquí.
Me dice esto y me acongojo.
No, ya, por Dios.
Ya está. Bueno, para que sepan de dónde vengo y quién soy, además de llamarme Antonio Valle y ser poeta del Valle, el nombre, digamos, que me pidió la editorial, dame un nombre artístico, pues yo le puse ese. Pero no se me olvida mi tierra, mi Albaicín, mi Granada. Y tengo un poema que todo el mundo le escribe al mirador de San Cristóbal.
a la Alhambra, a los gitanos tocando la guitarra. Y yo tengo un poema que se llama Mirador, o sea, todos escriben desde el Mirador de San Nicolás, y yo tengo un poema que es desde el Mirador de San Cristóbal, que es otra perspectiva desde la Alhambra. Y dice así: execrable quien arroje a tus pupilas encendidas aspaviento sin razón de tus tardes, de tus sueños, de tus brisas contenidas. Murmullo entre tus piedras con las estrellas ceñidas, magia que deslumbra, juzgando a estos humanos que ocuparon su guarida. Lecho de mar y de arga, de rubias montañas heridas, bajo el calor de tu sol que en las noches me da vida. Almenas que guiñan los sueños de esa plaza, de esa risa, mirador de San Cristóbal, cuántas historias escondidas. Mirando al frente omnividente murallas y cumbres albinas, atardeceres de oro y de cobre, labios de rubor de niña, cinturas omnipresentes que endulzan mi bilirrubina, hacen competencia a tu seno, Sierra Nevada, qué maravilla. Fotos que plasma ese clima, sueños que se olvidaron cuando doblaba esa esquina. Después mis ojos se fijan y se claman en mi retina. Vuelo a recuerdos añejos, a esa cuesta que se empina. Hablo de ti, mi Granada. Sí, de mi Granada, de la Granada que subyace bajo la soleada de tu espina. Sombreros de ala ancha suben la cuesta para arriba, llegan a sus torreones donde la sultana tirita. Por no tener ventanales, ni alfombras, ni antorchas encendidas, ni terciopelos, ni azabaches donde quedarse rendida. Ya sabes que hablo de ti, de mi Granada, de mi dedo con sortija. ¿Cómo escribo este poema si mi sultana tirita y llora y no se esconde donde se esconde la tirria? Granada, sol de quereles, umbral de muchas envidias, ciudad donde tus mieles se escuchan y se huelen en esa fuente esprendida. Granada de mis amores, pluma de mi escritura, gitana de voz altiva, donde riegan sus sonrisas amarillos de claros soles, donde amarran en sus corazones claveles, guirnaldas y jacintos para mi niña querida, para ti, mi Granada hermosa, para ti, mi Granada rendida.
Precioso. Una vez un amigo de fuera, ¿no?, me decía: ¿eres granadino? Digo, no, yo soy granaíno. ¿Cómo granaíno? ¿Será granadino? Digo, no, soy granaíno. Granada la inventaste ahí fuera. Nosotros somos de Granada.
De Granada.
De Granada. Sí. un escritor no puede nunca dejar de escribir. ¿Qué es lo último que está haciendo? Aparte de la novela que nos has dicho antes.
Pues ahora mismo, recuperándome de este accidente,
sí,
no puedo escribir, no puedo coger aceitunas, tengo el campo todo lleno de aceitunas, y ayer me puse con la maquinilla a cogerla y hoy llevo un día fatal.
Está fastidiado.
Mi mujer salubreñera ya me ha echado la bulla. Pero chiquillo, para cuatro aceitunas del suelo te vas. Pero es que te da una lástima, porque yo en la mina, Gaby, hice una promesa: si algún día pudiera, me gustaría tener unos olivos, coger la aceituna, cuidarlos, pues yo tengo olivos y en cada uno tiene un nombre. Entonces bastante hago con hablar con ellos cuando no están los nietos ni la mujer, porque entonces me toman por loco. Entonces hablo con ellos, los cuido, los riego, lo siento, porque son seres vivos que están con nosotros. Me dan sombra, me dan oxígeno y me dan frutos. ¿Qué más puedo pedir? Sí, y sí. Ahora pues hago eso, recuperarme de esto que me hace falta, empezar a escribir, escuchar música, recibir en mi casa a mis amigos y...
Vivir,
que no es poco. A mí me decían en Sevilla, en la emisora: ¿qué le pide a la vida? Y le decía eso precisamente: vida. ¿Qué le voy a pedir a la vida sino vida? Poder vivir.
Ahí ya hablaré en otro programa una teoría sobre eso que estaba diciendo. Las plantas son seres vivos, por supuesto. Sabes que el ser vivo más grande del mundo está en Yellowstone, si lo comenté una vez aquí en el programa, que mide, no sé si eran entre 150 y 200 kilómetros. Tiene, originalmente sería un árbol, pero esa raíz se fue reproduciendo y mide, han demostrado que es la misma planta, casi 200 kilómetros. También lo difunde mucho que para descargar nuestra energía, porque somos, como decía antes, energía, lo mejor es te descalzas y te agarras, te abrazas a un árbol para que tu energía negativa se vaya hacia la tierra y te queda hecho un reloj. No lo he probado todavía, pero lo haré. Yo también tengo mi olivo, muy poquillo, y me dan mi aceite para todo el año, con lo cual es una maravilla, yo los trato como si fueran parte de la familia.
¿Lo has podido coger la aceituna?
Sí, bueno, yo es que lo cogí, aquí se vienen antes por la calor y eso.
Ah, claro.
Yo las cogí en noviembre.
Allí se coge arriba, sí, al pie de Sierra Nevada, se coge en febrero, marzo.
Sí.
Pero claro, con estos vientos, estas borrascas, pues está todo en el suelo, no tienen ni que aparearlos.
Ya,
pero... Yo las cojo a mano, yo no las cojo con máquina.
Yo también a mano.
Con mis rastrillos, mi escalera y siento clac, 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 cloc, cloc, cloc. Y eso a mí me llena, eso me llena. Me la mujer, nene, que está la comida, se te va a enfriar, dígame que yo estoy aquí en mi salsa.
Sí. La tierra nos tira. Sigue leyéndolo, Antonio.
Bueno, hasta
donde te hayas traído.
Si me lo permite, Gaby.
Claro que sí.
Ya quiero terminar esto de mis poemas y mis cosas.
Bueno, una cosilla antes de nada. ¿Cuándo bebiste agua en el Gambullón?
¿En el Gambullón?
Digo, ¿cómo conoces a Puri?
¿Que cómo la conozco? Ah, es una historia muy, muy hermosa, muy bonita. Yo la conocí cuando yo vine de las minas, porque a mí la empresa de esa me hubiera dado todo lo que hubiera pedido. Yo era presidente del comité de empresas, me presenté para diputado nacional, era teniente alcalde de un pueblo de 20,000 habitantes, que es Andorra de Teruel, y me vine, no quise nada de la empresa, yo nunca me he vendido, y llegué y me puse a trabajar en un bar. Bueno, yo tenía ya una vida hecha por ahí. Y estando sirviendo cerveza y los cubas libres, lo que trabaja un camarero, ¿no? Entra una mujer morena con los ojos negros, vestida de así, de un vestido negro. Y le dije al compañero, ¿tú ves aquella muchacha que está entrando por allí? Y dice, sí. Digo, esa es la mía. Digo, ¿cómo va a ser? ¿La conoces? Digo, no, pero ahora verás tú. Me acerqué, empecé a recitarle poemas y a partir de ahí...
Te la llevaste al huerto.
No sabemos quién se llevó aquí, pero bueno.
No, y vamos a leer más, Antonio, porque ya me están...
Vale, pues entonces este poema relacionado al amor lo vamos a leer.
Lo dejamos para otro día. Vale. Como diría el cantor, todo llega a su fin y hasta aquí vamos a llegar. Antonio Valle, el poeta del Valle, gracias por acompañarnos. Bueno. Y tú que escribes. Ha sido un placer poder disfrutar de tu compañía y tu poesía. Muchas gracias. A ustedes, una vez más, gracias por seguirnos. Desde ya les vuelvo a amenazar con que volveremos el próximo sábado a escuchar nuevos invitados, sus poemas, su historia, su aventura, a tratar de conocer un poco más a estos grandes creadores y luchadores de la palabra en ristre. Recordar, el sábado 21 se presenta a las 5:30 en la cochera de la Herradura el libro Entre luces y sombras de la escritora Tamar. Y también en la cochera, el próximo jueves, día 26, gracias al Club de Lectura de la Herradura, presento mi último trabajo, Mofli, el origen. Y nos vamos. Nosotros nos vamos, como siempre, con música. Hoy con una canción de un cantante hispano que está entre mis preferidos por sus letras y su música cautivadora. espero que os guste. Él es Carlos Rivera. La canción Te esperaba. Adiós.
Te pedí con mi fuerza al universo. Te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque de mi vida, tú habías sido mi bandera. Te encontré, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, siempre te esperaba, puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba.
Radio Salobreña.